Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Exactamente, son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí desde el Estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Paola está conmigo esta tarde. Paola Morales, ¿estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú?
¿Cómo va la abogacía?
Ahí va, caminando.
¿Tú estás especializada en patentes, marcas, derechos de autor y todo, propiedad intelectual? ¿En qué estás?
No. En telecomunicaciones, medios y tecnología y en datos personales. Son las dos especializaciones que tengo.
¿A poco se necesita un abogado para datos personales?
Se necesita y lo necesitas. Oye, la privacidad, la protección de tus datos. Gorro,
¿qué?
¿Qué pasa con ellos? ¿Quién los usa? ¿El gobierno? ¿Los particulares? ¿Cómo los usan?
A ver, si lo quieren hacer, lo van a hacer. Entonces, ya cuando ya lo hicieron y te destrozaron... Que,
la idea es prevenirlo, que eso no suceda.
Dile a Dan Augusto, te voy a salvar después del quemón de los 79 millones de pesos que no declaró.
Por ejemplo, ¿quién filtró esa información? ¿Quién tenía la obligación de resguardarla?
Según a Dan Augusto, son los conservadores como él.
Neoliberal.
Porque es. Él es un neoliberal disfrazado de izquierdista. A ver, alguien que tiene tanto dinero, nomás en 2 años. Uh-huh. No declaró 79 millones de pesos. ¿Cuánto sí declaró? Uh-huh. Ese no es de izquierda. Este es un tipo súper conservador, que no me venga.
Él dice que es empresario y que de todas maneras lo buscaba.
Es un junior. Su papá es el que le heredó todo.
Personas físicas y morales que
es que este país no hay mucho junior. Ricardo Anaya no es junior, pero se casó con una junior. Por eso Ricardo Anaya del PAN tiene la fortuna que supuestamente tiene. Uh-huh. Este señor Adán Augusto, una gran fortuna. Y así nos podemos ir con varios. Unos están en el PAN, otros están en Morena, otros están en el PRI, otros están en el Movimiento Ciudadano, otros están en el PT, pero los del PT como que se mantienen más con más cuidado. ¿No?
Mira, mientras sea legal y declaren y venga de fuentes lícitas.
¿Tú crees que viene de fuentes lícitas tanto dinero? ¿Tanto dinero?
Habría que
corroborarlo. Dentro de tu despacho, tú tienes un despacho, no te voy a decir que des datos personales o empresariales, pero ¿cuántos clientes de ustedes, que son gente muy importante en tu despacho, pueden presumir de haber ingresado 79 millones de pesos en 2 años?
Es una muy buena pregunta.
¿Cuántos?
Me gustaría revisarlo.
Pero realmente, si lo sabes, a primera intención, sabes que muy pocos.
Sí.
Ahí está la cosa. Bueno, muchas encuestas hoy con motivo del primer aniversario de la presencia de la señora Claudia Sheinbaum. Y varios, yo aquí traigo 4 encuestas, que para mí son las más confiables. La Mitofsky, que se publica en el periódico El Economista hoy, 71.6% de aprobación, 10 puntos más que hace un año. Pulse MX lo que hace es una encuesta de encuestas. Agarra muchas encuestas, las ponderan, etcétera, y llegan a sus datos. 75% de aprobación. Abajito del 80% que obtuvo de acuerdo a Pulse MX en abril pasado. Encol, hasta 79% en agosto. Ahora hay que decirlo, Encol generalmente, sus encuestas siempre salen como que Morena y los morenistas siempre salen un poco más arriba en Encol, pero nadie duda de su seriedad. Y el financiero, 73% de aprobación. Está muy
altísima,
bien.
Altísima.
Pero aquí viene, ¿dónde está la fuerza de la presidenta? Amas de casa, estudiantes y beneficiarios de programas sociales, más del 79% de apoyo. El apoyo femenino. Yo conozco muchas mujeres, y fíjate que es un fenómeno que se da mucho entre mujeres universitarias, que sin ser morenistas ni creer en la 4T, les cae muy bien Claudia Sheinbaum, porque se identifican con ella. No sé cuál sea el caso tuyo.
Justo te iba a decir, a ver, a mí la 4T tengo mis dudas, sí, pero claro. Ella, lo que me gusta de ella es que se me hace una mujer informada. Uh-huh. Es una mujer preparada que por uh-huh. lo menos escucha, a diferencia del último sexenio.
Que no es una mujer que llegó a la presidencia. Así.
Es una mujer que llegó a la presidencia, pero más allá de ello, ha probado ser una persona que trae un lineamiento distinto, que tiene una visión, que tiene una misión. Es más estructurada y eso es lo que a mí me gusta y respeto de ella.
Hay una percepción de estabilidad económica. La gente dice, hay estabilidad económica, es lo que siente la gente. No dice que estemos bien económicamente, pero que hay estabilidad. No hay este miedo de que mañana nos vamos a hundir en un precipicio. Aprecian su estilo disciplinado y sereno, uh-huh. en contraste con las locuras de AMLO, que se peleaba todo el mundo, que hacía berrinches, ya sabes.
No es visceral a eso, güey.
Sí, además tenía esta voz como que de brujito cacle cacle, ¿no? Además le ayuda a que la oposición está fragmentada y no tiene un discurso convincente. Tú dices a los del PRI, los del PAN, los de un ciudadano, y dices, pobres.
Sí.
No traen. O sea, cuando ves que Alito Moreno, que tiene fama de gángster, dice que va a ir a Estados Unidos a quejarse, pues el presidente del PRI, el Partido de la Revolución, actuando como los que fueron a buscar a Maximiliano Europa.
¿No? Sí, no.
¿Qué debilidades, de acuerdo a estas encuestas? La principal preocupación sigue siendo la seguridad. Sí. Aunque han bajado los delitos de homicidio, las extorsiones van para arriba y todos somos más sujetos a que nos extorsionen, a que nos den un balazo. La economía, si bien la ven como estable, no la ven del todo bien, entonces eso juega un poco en contra de la presidenta. Y hay una percepción de mejora en lo que es la corrupción, pero hay que preguntarnos cómo va a incidir en esta percepción después del huachicol y la Secretaría de Marina, uh-huh. y el señor Adán Augusto López, sí. su secretario de Seguridad Bermúdez, que hoy está recluido por haber presidido una rama del cártel Jalisco Nueva Generación, y su riqueza extraordinaria uh-huh. e inexplicable. Okay. Hay algo que no miden estas encuestas, por más que busqué, que creo que es lo más importante. No hay mediciones que digan si la ven como serena, cálida, simpática, empática o cercana. En las redes ves que hay críticas que es fría, distante, que le falta chispa. En las redes también ves que hay elogios, serenidad, temple y humildad. Pero no ven estos rasgos que cuando tú conoces a una persona son las que estás viendo, ¿no? Qué tan sensible, lo que llaman las cualidades blandas. Uh-huh. O sea, cómo se mide la sonrisa de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, a mí me llama la atención que es de muy fácil sonrisa. O cuando de repente sale en su mañana y dice, buenos días, alegrías. Uh-huh. Son esos detalles que no miden las encuestas, que deberían medirlas. Ahí está.
El tan fácil me cae bien o me cae mal, ¿eh?
Así de fácil.
Así.
Le cae bien o le cae mal.
Punto.
A ver, ¿qué preguntas yo podría sugerir a los encuestadores, viniendo de alguien que hice encuestas durante muchos años de mi vida? Uh-huh. A ver, ¿sí o no? La presidenta transmite calma y seguridad en su manera de expresarse. Su rostro y gestos transmiten confianza y amabilidad. Me parece una persona cálida y cercana. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Uh-huh. Explica las cosas de manera clara y comprensible. Cuando habla, me inspira confianza en que dice la verdad. Se mantiene firme bajo presión. Combina serenidad con energía para gobernar. Tiene un estilo que inspira a otras. A las mujeres las inspira mucho. Uh-huh. Me parece una persona como yo, con la cual podría yo identificarme. Más allá de estar de acuerdo o no con ella, me inspira respeto personal. Es muy interesante, ¿no?
Y nada tiene que ver con qué dice su programa económico, dice lo que va a hacer del gobierno, nada.
La mayoría de la gente no entiende ni le interesa el programa económico. Sí. Uh-huh. Le interesa a ella. Nuestros gobernantes lo primero que nos atrae son sus cualidades humanas y personales. ¿Tú crees que Zedillo nos importaba que se sacara 10 en todo y fuera doctor en economía y después nos quebrara la semana?
No.
Zedillo nunca fue simpático. Fox era simpático.
Uh-huh, tenía carisma.
Claro. Por eso Fox, después de su primer año, también registró un alza. El que se cayó estrepitosamente después del primer año, Enrique Peña Nieto. Uh-huh.
No sé si te acuerdas de las encuestas cuando, después de Peña Nieto, es que es muy guapo. A mí me llamaba la atención cuando la gente contestaba eso, qué barbaridad, sin saber qué pensaba, hacia dónde íbamos a ir, las políticas que iba a implementar, qué guapo, percepción blanda. Sí, solamente. Blanda.
Ahora, la encuesta que yo más le creo es la de Mitofsky, y no porque publique El Economista donde yo escribo, o porque esté aquí en Radio Fórmula con Joaquín Roy Campos, tiene décadas de experiencia. Sí. Tú puedes comparar sus series históricas y él publica muy bien su metodología y es muy transparente. El Financiero y Paul CMX a veces no te dan muchos detalles de sus metodologías. Yo, porque es lo que yo busco cuando veo una encuesta, ¿no? Yencol, que es muy reconocida, de repente dices, como que siempre le va muy bien a Morena más arriba que los demás, pero las cuatro para mí son confiables. Así está Claudia Sheinbaum a su primer año.
Sí, la mejor evaluada en los últimos 3 sexenios.
La mejor evaluada en el siglo XX, así te lo pongo. Sí. Y en todos los siglos.
Así es. Mensajes.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Hoy vamos a manejar, y me gusta mucho el tema que escogiste, porque de ahí surgió una estrella de cine que no existe.
Que no existe.
Eduardo. Es increíble. Hace muchos años en Instagram había una chica muy popular y era artificial. Uh-huh. Un día me la enseñó mi hijo Patricio, que está muy metido. Me dijo, mira esta. Le dije, ah, qué bonita, qué guapa chica. Le dije, hasta parece de otro mundo. Me dice, es artificial. Es antes de que empezaran todas estas aplicaciones de inteligencia artificial. Y tenía cientos de miles de seguidores, ¿no? Y decías, qué bárbaro, ¿no? Pero creo que ahora esto ya, con esto de la IA, ahora sí que usted, los abogados que están en todas estas cosas de privacidad, derechos de autor, patentes, marcas, etcétera, van a tener mucha tarea porque, ¿cómo se llama la nueva actriz? Tilly Norwood. A ver, platícanos de esto.
Fíjate qué interesante. Justo, sí, ahorita se está llevando a cabo el Festival de Cine en Zurich, que se lleva a cabo todos los años, donde se presentan nuevas actrices y nuevas películas. Y salió algo que está revolucionando de forma interesante. Es... la creadora Lynn van der Velden tiene un estudio de producción y a Particell 6 anunció el lanzamiento de Sequoia, el primer estudio de talentos de inteligencia artificial del mundo. O sea, es una iniciativa que busca redefinir en realidad el futuro del entretenimiento. Son estrellas digitales hiperrealistas. ¿Qué es esto? No existen las actrices.
Esta nueva actriz está en la nube.
No, pero además es un tipo avatar, pero si la ves, parece una persona de carne y hueso.
Bueno, es como ya te pone a Trump sentado en el excusado, ¿no? ¿No has
pero
visto esas?
Pero ahí está basado.
¿Ves a Trump encuadrado sentado en el excusado?
Claro. O al Papa esquiando o haciendo cosas de esas, ¿no?
Porque la verdad me causa mucha risa. Ahí lo ves todo, escribiendo en su celular a ver a quién ataca.
Sí,
en
sí,
un excusado de oro. Y crees que es él, ¿eh?
¿Crees que
no es él, pero parece él.
Pero fíjate, aquí la diferencia, la lanzaron a ella en un show cómico en Facebook, que ya tiene ahorita 200,000 views. Y ya tiene seguidores en Instagram, entre 32 y 36, la estadística 36,000, porque ahorita con tanto...
¿Pero en cuánto tema tiempo? Que se...
En julio. Ella apareció en julio, agosto, septiembre, 2 meses.
Está bien, ahí va.
Tres meses, ahí va. Pero la idea que tiene este estudio ya ha causado mucho revuelo, es ya crear todo un nuevo ecosistema, en vez de actrices y actores de carne y hueso, con todas las complejidades que esto tiene para el mundo del entretenimiento, creados con pura inteligencia artificial, que puedan responder a sus fans, que puedan tener conversaciones de alguna forma inteligentes con ellos, pero no hay un humano atrás. No. Y aquí la disyuntiva y las preguntas y donde vienen todos estos cuestionamientos, incluso legales, ¿cómo entrenaste a tu supuesta actriz? ¿cómo le enseñaste a moverse, a manejarse? Ahí hay trabajo de personas, de humanos reales, que no están siendo compensados, que no los están retribuyendo todo esto que ella está aprendiendo con estas herramientas. Obviamente, Hollywood pues, ya levantó la mano. Hace poco que hubo la huelga del sindicato de actores, una representación de más de 160 mil. Las preocupaciones principales era este uso de herramientas artificiales, de inteligencia artificial. No sé si decir que los van a sustituir, pero es todo un cuestionamiento en cuestión de estabilidad laboral, oportunidades de trabajo. Esta va a ser una actriz, es impresionante.
Aquí la estoy viendo. Ahí la estás viendo, eso, parece. Ahí la puede ver la gente que está en Telefórmula. Es una chica guapa, bonita, pero no extraordinaria, que digas wow. Es muy normal. Y te la imaginas. O sea,
te la imaginas perfecto.
Para los seguidores de esta actriz es alcanzable. No es un sueño más allá de la realidad.
Y además...
A ver.
Fíjate, no va a envejecer. Cuestionable sí. También. Va a trascender.
O la puede envejecer. ¿Cuál es la bronca?
También.
A ver, pero ¿cuál es la queja? A ver, esto la crean unos creativos que trabajan en el estudio de esta mujer, Elin van der Velden. Tienen su sueldo, crean este personaje, lo registran, porque pues, lo pueden registrar.
Ahí empiezan las dudas.
¿Por qué?
¿Quién es el creador? ¿Quién es el dueño? ¿Qué es ella? ¿Es un software?
El estudio IA Particle 6.
Exacto. ¿Pero es el programador?
No.
¿Es el que la diseñó?
A ver, esto es como Word. Tú usas un procesador de palabras, alguien lo diseñó, etcétera. Es un programa de computadora.
Parecido, ¿cuál es la bronca? Sí, parecido, sí. El tema es que para que esto sea registrable, sí tiene que tener, participación humana, la creatividad. Entonces, hay líneas delgadas para saber de entrada eso. Pero por otro lado, el mayor revuelo que se armó es que las agencias de talentos están pensando en buscar la exclusividad para representarla.
Claro, ¿por qué no?
¿Por qué? Porque ya se está viendo el negocio que puede ser esto, sin lidiar con sindicatos, sin lidiar con el humano. A ver, es una empresa que la va a representar. Entonces,
pues sí.
Entonces, oye, ¿cómo es posible?
Mira,
¿no?
Las nuevas tecnologías siempre causan estos sabores.
Siempre.
¿Tú sabes cómo hacían los focos después que los inventó Edison?
No sé cómo se los...
Con sopladores de vidrio. Eran fábricas donde estaba el vidrio y sopladores. Soplando para hacer la esferita donde iba a estar el foco. Y eran miles de sopladores para satisfacer la demanda. Hasta que un tipo se le inventó hacer una maquinita y todos los sopladores de vidrio, ¿sabes a dónde se fueron?
A sus casas.
Al rancho de López Obrador. Hasta allá se fueron.
Sí.
Obviamente la tecnología acabó con todos.
Claro.
¿Sabes cómo era antes de que se inventara el coche? Había conductores de diligencias, de carretas, había establos donde tenían mulas, caballos, bueyes para jalar.
Sí.
Sale el automóvil y ¿sabes qué pasa con todos estos? Se acabaron. Había fábricas de látigos. Se acabaron. Porque una nueva tecnología siempre acaba con la tecnología anterior. Aquí vamos a decir... Suena horrible lo que voy a decir. Telenorward es una tecnología que va a acabar con la tecnología de un millón de años de evolución que somos nosotros.
Así es.
Y hablo de un millón porque acaban de descubrir un Homo habilis muy antiguo, un humano muy primitivo que data de hace un millón de años. O sea, cada vez estamos viendo que nuestra especie es un poco más antigüita, ¿no? A mí me fascina todo esto.
A mí también.
Y, al rato va a haber alguien en mi lugar y no me molesta. Ya veré qué hago.
Pero fíjate, en tu lugar, pero es tu representación.
Más guapo,
los
con mejor voz, con mejor memoria. Así es esto.
Sí, exacto. Y ya sabemos que la tecnología va desplazando y va desplazando al humano también. Lo hemos platicado aquí muchas veces, hasta qué punto. Pero sí surgen cuestionamientos. Cuando la entrevistan a ella, dice, oigan, no me ataquen. Esto va a ser parte de, es
parte
una nueva
de...
era, esto es una obra de arte, es otro ecosistema donde va a interactuar con otros, no es que no son ni siquiera avatar, son otras creaciones como ella y van a empezar a tener una vida virtual.
¿Sabes dónde entra el arte? En cómo programas a Tilly y a los demás para que sean graciosos, simpáticos, carismáticos. Porque obviamente Tilly también está siendo alimentada por la inteligencia artificial. Y a fin de cuentas, alguien crea esta inteligencia artificial que ha de cobrar sus derechos. Después, los que crean a Tilly en el estudio cobran sus derechos. Esta es una bronca de los abogados. Y te digo una cosa, lo van a resolver.
Sí, por supuesto.
Lo van a resolver. Pero las nuevas tecnologías siempre causan esta zozobra entre la gente que va a ser desplazada.
Así es.
Y en la gente que no le entiende a la tecnología. Uh-huh. A mí me dicen, es que la inteligencia artificial los va a dejar sin chamba. Pues sí, pero ¿sabes qué? Ya encontrarás otra cosa que hacer si eres inteligente y estás preparado.
O te vas a volver un entrenador de inteligencias artificiales, que también puede suceder.
También.
Mucho dilema ético, sobre todo, es que ¿de dónde está sacando ella sus expresiones? Es que eso tiene que venir de un humano, y ese humano le preguntaste, le estás pagando,
lo
estás
retribuyendo. ¿Por qué hablan de tanta ética cuando vemos lo que está pasando en Gaza? Bueno, cuando vemos lo que está pasando en Ucrania.
Es otra discusión. Pero sí, estoy de acuerdo.
Es que hay una gran hipocresía en todo esto, ¿no? El mundo no se conmueve cuando ves que están matando a gente en todos lados, que hay hambrunas, todo el mundo, y sale esto, ¿dónde está la ética?
Claro.
Es la ética del business, el negocio.
El negocio y los contratos y los sindicatos, claro. Y ahora qué vamos a hacer, y porque yo sí voy a envejecer, dicen las actrices y los actores, y ahora y ella me va a reemplazar. Pues sí,
pero también, ojo, muchas actrices hoy en día están... Acaba de hacer una película esta chica... Es su debut directorial y su principal protagonista es una actriz que tiene 93 años. Porque cada vez hay más papeles para mujeres mayores de 50, porque ya se rompió el mito que todas tienen que ser jovencitas, porque el público del cine también está envejeciendo. O sea, siempre hay. Siempre
y lo
hay.
Que también es cierto es que vamos a ver, mucho es generacional probablemente, y cómo recibe el público esto, justamente. ¿Tú qué prefieres ver? ¿Prefieres ver un avatar o prefieres ver a tu actriz o a tu actor favorito?
Yo prefiero ver algo que me entretenga.
Probablemente para ti la respuesta son estas dos, pero también es un hecho que hay gente que no le gusta, que no lo siente tan personal como está acostumbrado a verlo.
Voy a tu generación. Tú oyes mucha música electrónica, tal vez, que es creada por computadoras. ¿Sabes cuántos músicos han sido desplazados?
Sí.
Y no te molesta. Ya estás, pues así es. La tecnología es la tecnología. Sí. Hoy hay creadores de música que no saben leer una pauta musical y que eran grandes cosas. La tecnología va avanzando.
Claro.
Y las viejas tecnologías se van muriendo.
Sí, y la opción, y tienes opción de escoger qué película quieres ir a ver, ¿no?
Claro.
Lo que es un hecho es que esto ya llegó, va para adelante y vamos a ver cuántos actores
creados con inteligencia artificial. Está bien.
Búsquenla.
Paola, gracias. Vamos a los mensajes.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @Grupo Fórmula.
Aquí estamos de regreso, 31 después de la hora. La presidenta mañana cumple un año y ella, poco antes de asumir la presidencia, asumió 100 compromisos. Uh-huh. La gente que quiera ver cuáles son estos 100 compromisos puede entrar a gov.mx, al portal de la presidencia de la República, gov.mx/presidencia/100 compromisos. Unas pongan 100 compromisos, Claudia Sheinbaum, en su Google, en su buscador, y lo va a encontrar. Entonces, de acuerdo al gobierno, 26 ya están cumplidos, 10 están en proceso. Para gente independiente, apenas 6 están cumplidos. Para la oposición, bueno, menos, ¿no? Ahorita voy a hablar sobre el cumplimiento o no. No voy a medir si son eficaces estos, porque, por ejemplo, ya se cumplió la reforma judicial, no creo en ella. Entonces,
muy controvertida, pero ya
no
se estableció.
Ahorita no entra un juicio de valor si sirve o no sirve. Es únicamente, ¿ha cumplido o no ha cumplido la presidenta? Hay que también tomar en cuenta que unos proyectos eran para un cumplimiento a corto plazo, otros a mayor, y otros son proyectos sexenales. Uh-huh. O sea, construir 1,000,000, porque él subir la cuenta, 1,800,000 casas, pues no es el primer año. Es un plazo hasta el 2030. Sí. Hay varios compromisos que, ¿cómo los mides? A ver, uno es, mantendremos la división entre poder político y económico. ¿Cómo lo mides? Está difícil, ¿no? ¿Seremos un gobierno sustentado en el humanismo mexicano? Está bien, ¿cómo lo mides? Nadie se pone de acuerdo que es el humanismo no. mexicano, ¿no? A ver, entre lo que presume el gobierno de haber cumplido está la elección popular de jueces y magistrados y ministros. La no reelección de todos los cargos de elección popular a partir de 2030. Uh-huh. Esto es presidente de la República, gobernadores, diputados, presidentes municipales, diputados locales, senadores. Cualquier cargo de elección popular, se acaba la reelección en 2030. Y no se acaba antes porque un par de malandros...
Porque se la pelearon.
Que sean el millonetas de Adán Augusto, uh-huh, y el catedrático Ricky Monreal, como quieren dejar a sus cuates, no lo aprobaron. Sí. Ok. También... ya una promesa cumplida y en gran medida es la incorporación de repartidores de aplicaciones al Seguro Social. Uh-huh. Hasta julio ya eran 1,266,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social. Acuérdate que lo presumieron récord histórico. No, era gente que ya tenía trabajo,
exacto,
pero no estaban incorporados. Uh-huh. Está bien.
Porque eso implica un costo, ¿no? Para, claro. Y para nosotros también. Pero
claro,
bueno,
pero bueno, pues está bien.
Otro tema.
Pero se lo merecen también, sí, digo, sí, sí, sí. ¿Cómo vas a tener una chamba y no tener algo, no? También se reporta como cumplido el inicio del transporte de carga en el Tren Maya, uh-huh, que no haya mucha carga es otra cosa, pero uh-huh, ya está el servicio. El fortalecimiento de Mexicana de Aviación, que ya le están añadiendo sus nuevos aviones Embraer.
Uh-huh. Solo le faltan vuelos, pero
pues así es.
Los aviones, ¿no?
Así es. Pero son aviones muy avanzados, ¿eh?
Sí,
la
sí,
verdad.
Sí, sí.
Y los 737 que tiene son serie 800, que están bien también. Bien, son 6 aviones. Sí, pero bueno, por eso no hay tantos vuelos. A ver,
pero esperemos que vuelen esos 6 aviones. Pues
sí, está volando.
Es otro tema.
Hijo, ¿qué?
No, es un comentario al margen.
¿Ya has ido a la IFA?
Sí, fíjate ¿Ya? que sí.
¿Te gustó?
Sí, me gustó.
Y la gente que dice que la IFA es una porquería, les pregunto, ¿ya fuiste? No he ido. Pues ve.
Y funciona bien, la verdad es que... Ahora,
si
nuestro comparativo Ciudad de México, también hay que decir
y tiene
que...
tiene un restaurante de tamales.
Ay, ese no lo vi.
Buenísimo. Ok. Bueno. En vivienda, pues ya van miles de casas rumbo al 1,800,000. Vamos a ver si se logra. El compromiso de otorgar becas universales a estudiantes de nivel básico ya comenzó. Ya. Otros compromisos que están en proceso. La semana laboral de 40 horas... se está discutiendo.
Se está platicando.
La digitalización avanza de manera parcial, pero con frecuencia dicen ya digitalizamos esto, ya digitalizamos. Digitalizar todo el aparato burocrático va a tomar su tiempo y se necesita mucha lana. La reforma electoral se está discutiendo. Los planes de saneamiento, reciclaje y reforestación son metas de mediano y largo plazo. Aún no se ve mucho. La transición energética, el programa de paneles solares en el norte de México, se va a tardar. La meta de 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros, uh-huh, se va a tardar, pero ahí están trabajando. El otro día me encontré un dato muy interesante. Cuando se fue Porfirio Díaz, nos dejó entre 20 y 24,000 uh-huh, kilómetros de ferrocarriles. El señor se fue en 1911. De 1911 hasta 2018 se construyeron 3,000 kilómetros de ferrocarriles adicionales. ¿Por qué? Porque los del PRI vieron que el gran negocio era ser transportista. Y tú ves grandes fortunas de funcionarios del PRI, políticos del PRI, que tenían sus flotas de transporte por carretera. Uh-huh. Acuérdate la familia Figueroa que gobernó, dos de ellos gobernaron Guerrero. Eran transportistas, uh-huh, y de mucha lana, ¿no? Uh-huh. Entonces, 3,000 kilómetros de trenes, está bien. El saneamiento de ríos contaminados, obviamente, va a tomar su tiempo. Yo el otro día platiqué con Alicia Barza, en la Secretaría de Medio Ambiente. Me dice, es que para empezar tenemos que hacer los estudios, el diagnóstico. Sí. ¿Qué contamina, qué no contamina y cómo se va a atacar el problema? Pero ahí van caminando. El informe oficial también marca como cumplidos la creación de la Secretaría de las Mujeres.
También.
Que no sé para qué sirva, pero bueno, ahí está. La instalación del Sistema Nacional de Cuidados, que es un proyectazo.
Sí.
Porque mucha gente cuida o a niños o a gente con discapacidades o adultos mayores. Uh-huh. Y no tiene ninguna ayuda. Uh-huh. Este sistema viene a ayudarlos. La ampliación de becas y apoyos sociales va avanzando. En infraestructura se reporta el avance de la línea K del tren interoceánico. La construcción de carreteras y la rehabilitación de puertos y aeropuertos. En muchas mañaneras se va anunciando cómo se van avanzando en estas obras. Están remodelando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se van a ampliar los aeropuertos de Toluca y Cuernavaca. Todo esto con vistas
al Mundial. Al Mundial. Justo al Mundial.
Claro. Sí. Entonces, conforme más se vaya cumpliendo estos 100, los que son medibles, pues más se va a fortalecer la presidenta, que hoy disfruta, ya lo vimos, de altos niveles de popularidad. Cuidado que no los cumpla, porque la oposición se va a agarrar de ahí. Ahorita no se puede agarrar la oposición y de ahí, porque hay avances, ¿me entiendes? Pero es muy interesante. Yo sí a la gente le digo, infórmense y después opinen.
Pues el domingo es lo que va a presentar en el Zócalo. Pues
vamos,
está invitando a todo el mundo a escuchar. Y va a dar cifras más puntuales, con números, con datos, y a ver qué tanto ha avanzado.
Vamos a ver, ¿no?
El tema de los ferrocarriles es interesante porque se descuidó justamente la parte de pasajeros.
Esta fue una traición a la patria que cometió Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo vendió los ferrocarriles, privatizó a puras empresas extranjeras, a una mexicana asociada con extranjeros. Y dijeron, pero no queremos transportar
personas.
Y Zedillo, en un acto de una traición al pueblo que dependía de transporte en ferrocarriles, no importa. Y ya que dejó la presidencia, se fue a trabajar para ellos. Es el colmo del cinismo y de la poca madre.
Sí.
Lo de Ernesto Zedillo. Bueno, ahí está. Yo creo que ya es ciudadano gringo, ¿no?
No sé.
Ya lleva tantos años en Estados Unidos que es Mr. Zedillo.
Hace poco regresó a
decir estupideces. Porque iban a predicar.
Su punto de vista.
Sí. Bueno. No, estupideces. Porque tuvieron la gran oportunidad de transformar este país y no lo hicieron.
No.
O sea, dejaron la oportunidad, bueno, ni modo. No,
y desatendieron a la gran mayoría de la población.
Sí,
que en realidad es de ahí de donde.
Porque todos estos liberales se asociaron con la plutocracia, nos vendieron el cuento, que yo nunca me lo creí, por eso tuve muchos problemas. Yo nunca creí en el TLC, nunca creí en la negociación del TLC, etcétera. Pero a la mayoría de la gente le vendieron el cuento que si los ricos hacían mucho dinero, el dinero iba a bajar porque iban a gastar mucho, etcétera, etcétera. Lo cual no es cierto, está demostrado que no es cierto. Pero ya pasó, fueron 40 años y ya pasó. Hoy, como están discutiendo en redes sociales, en X y en Facebook, todos estos temas que estamos platicando, y esto es cortesía de Hubub, la conversación sobre la aprobación y atributos de la presidenta en su primer año apenas ha impactado a 31 millones de usuarios. Los usuarios hacen comentarios positivos, celebran su alta aprobación y el éxito relativo de sus políticas sociales, aunque algunos también expresan preocupación sobre los desafíos futuros. Ojo, que en las redes sociales las opiniones generalmente son polarizadas.
Sí, totalmente.
O todo está bien o todo está mal. Mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Aquí estamos de regreso. Vámonos a Hermosillo, Sonora. Ya está Marco Paz Pellat. ¿Cómo estás, Marco?
Mucho gusto saludarte, Eduardo, Paola. Qué gusto.
¿Y sigue lloviendo allá?
Fíjate que poquito, Eduardo, pero afortunadamente sigue lloviendo. El fin de semana sí estuvo fuerte, con algunas inundaciones. Y bueno, causa daño, pero también favorece mucho.
Pues sí, mientras no sea tu casa la que se dañó. ¿No? A ver, pero a ver, aquí es muy interesante. La presidenta en la mañana de ayer, si no me falla la memoria, anunció un acuerdo con Estados Unidos para rastrear armas ilegales. Y está muy bien esto. Yo vi la noticia del lado mexicano. No la he visto del lado estadounidense. No la he visto. Tal es porque se me escapó. Por ahí creo que el embajador de México, de Estados Unidos en México, algún comentario hizo al respecto. Pero no he visto un acuerdo. He oído de un acuerdo, no lo he visto y menos lo he leído. Pero a ti te tiene como que de buen humor este acuerdo que nadie ha visto. ¿Por qué?
Fíjate, Eduardo, que en los últimos meses hemos visto una relación muy complicada con el gobierno de Estados Unidos, donde constantemente se le recrimina que no hace nada en materia de narcotráfico, migración ilegal y otros aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional. Sin embargo, hemos constatado nosotros en este programa que pese todo, de que hay mucho que hacer todavía, se ha avanzado. Y hemos dicho que no ha sido recíproco el trato de Estados Unidos. Y por primera vez, después de mucha paciencia, de mucha frialdad por parte de la presidenta, que ha apostado a la colaboración, tenemos una primera noticia. Sí es cierto, Eduardo, hay que dimensionarla y hay que ver en los hechos qué significa, pero por primera vez los Estados Unidos reconocen que tienen responsabilidades en el tema de tráfico ilegal de armas hacia México. Y este no es un asunto menor, Eduardo. Te digo que el 74% de los homicidios dolosos, violentos que tenemos en México vienen producidos por este tipo de armas. Estamos hablando, son más de 200,000 armas que se incautan año con año. Y estas son cifras del gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Y 7 de cada 10 años que se logran incautar vienen de procedencia ilegal de Estados Unidos. Uh-huh. Así que es una buena, buen anuncio. En este grupo especializado de seguridad que antier sesionó en Texas, se anunció esta misión cortafuegos, que el compromiso de Estados Unidos es poner en operación una herramienta para rastrear todas las armas ilegales que entran a nuestro país. No solamente quién las usa, sino quién las vendió en Estados Unidos y eventualmente sancionarlos. En ese sentido, me parece que es un acierto de la presidencia a su apuesta a la colaboración y vemos un primer fruto.
A ver, yo te siento muy optimista, la verdad. ¿Qué es una venta ilegal de arma?
En Estados Unidos, la venta ilegal, las ventas de arma está bastante legalizado. Cualquier ciudadano puede adquirirlo en un centro de autoservicio.
Dependiendo, ¿no? Obviamente dependiendo del estado. Claro. Hay estados que son más estrictos, hay estados que... en Texas tú vas y la gente trae su arma así como el viejo oeste, ¿no?
Ese no es el problema. El problema es que algunas de estas armas, algunas de alto poder, se trafican ilegalmente hacia México y llegan a manos de los grupos delictivos.
A ver, ahí te van unos datos. En Estados Unidos hay 56,700 tiendas que venden armas que tienen su licencia federal. 56,700 tiendas que... Se espera que este año se vendan casi 16 millones de pistolas, rifles y armas diversas en estas tiendas. 16 millones. Después tienes ferias de armas. Hay una feria, por ejemplo, que se realizó en abril pasado en Atlanta. Llegaron 70,000 personas. En Tulsa, 30,000 personas con 4,200 expositores. Muchos de esos vendiendo armas usadas. El problema es que el mercado de las armas usadas, mi querido Marco, yo llego a este lugar, oye, me gusta esta, $500 y me la llevo puesta. ¿Cómo controlas eso? Porque la mayoría de las armas llegan a México por hormigueo.
Totalmente.
Llegan de unos turistas que vienen a comer tacos en Tijuana. Ya sabes que México, pásele, aquí no pasa nada. Y en la cajuela traen no sé cuántas armas. El arreglo es que lo estacionan en no sé una calle. Llega alguien, agarra las armas, las saca. La gente toma sus tacos. Les dan $500 y se regresan.
Pero a ver, Eduardo,
200,000 armas al año se calcula entran a México. dime cómo se van a regular. ¿Tú tienes alguna idea, Paola?
A ver.
No, pero a lo que dice Marco, el cambio de discurso es lo que es interesante. ¿Eh? Porque Estados Unidos había dicho, yo las vendo legalmente, este tráfico legal no es mi tema, ya que tu frontera lo deje pasar, pero que ahorita suman ese compromiso, estoy de acuerdo, no hemos visto nada por escrito.
Las palabras son gratis, se las lleva el viento.
Pero no habíamos visto ese cambio de discurso.
Totalmente.
A ver, no habíamos visto que hubieran siquiera pensado asumir algún tipo de responsabilidad, ver, porque hasta con las demandas que desecharon dijeron.
Es un cambio de discurso proveniendo de un gobierno que no les puedes creer. Caray, no le puedes creer ni el color ni el peinado del pelo a Donald Trump. ¿Tú sí, crees no que el acuerdo antes, que anunció para Gaza es un acuerdo? ¿Un acuerdo de paz? No, esta es una, exigencia, y tienen todo el derecho a pedirlo, y lo hacen bien, de que jamás se rinda y deponga las armas. Pero de antemano sabemos que jamás va a decir que no. Entonces, ¿qué es lo que están vendiendo Trump y Netanyahu? Nosotros queremos la paz, pero ellos no quieren y seguimos mandando gente. Una cosa son los discursos. Qué bueno que ustedes crean en los discursos. Y tú, Marco, me extraña que con tu experiencia sigas creyendo en los discursos. Yo ya no creo en los discursos.
Sí, Eduardo, pero a ver, es un tema muy delicado.
Lo sé.
Y cualquier avance en esa dirección nos ayuda. ¿Qué? Y no lo podemos
¿pero cuál
hacer
es el avance?
Si el gobierno de Estados Unidos no nos ayuda.
¿Cuál es el avance? Que nos digan, que nos den a tole con el dedo.
Claro, pero todo empieza así, Eduardo. Hay un grupo especializado que se reunió en Texas y anunció esta misión, la ratificó, el embajador de Estados Unidos en México. Y esperemos que nos den resultados, ese es el gran reto.
Yo no espero nada hasta no ver.
Nunca antes se había anunciado algo así.
Está bien. Nunca se había anunciado que México iba a entrar a la gloria con el TLC y se van a generar 1,000,000 de empleos. Yo me acuerdo que nos lo prometió Salinas, 1,000,000 de empleos al año. Yo no creo en estos discursos, Marco Mitz. No se cambie la legislación en Estados Unidos. No va a pasar nada. Porque es un mercado abierto de armas. Mientras en México no se pongan las pilas para controlar bien la frontera y que cada vehículo que entre a México lo paren como cuando tú vas a Estados Unidos, no va a pasar nada.
Hay mucho por hacer. Para poderte dar un dato, Eduardo, que ¿sí? abona en tu preocupación, ¿eh? Se calcula por los expertos que en México hay 17 millones de armas que entraron ilegalmente a nuestro país. 17 millones.
Fíjate. Y en Estados Unidos hay más armas que pobladores. Estados Unidos tiene como 300 millones de habitantes y hay más armas que ningún otro lugar del mundo por habitante.
Pero son las armas con las que están asesinando estos grupos delictivos a mexicanos y están traficando e imponiendo su ley de la fuerza.
Y también
por eso
ellos,
si se les desarticula
bueno, si te sirve de consuelo, también entre ellos se matan. Estás viendo matazonas en iglesias, en sinagogas, en el templo mormón hace unos días.
Es un gran negocio, eso
es un gran negocio. Y no nos hagamos guajes, los fabricantes de armas le dan mucha nana fundamentalmente a los candidatos republicanos, a gobernador, a senador, a congresista, y no los van a tocar con nada. Cada vez que hay una matazón, todos salen. Esto no es el estilo americano. Sí es. Nuestras oraciones están con ellos. ¿De qué sirven las oraciones? Ya te mataron.
Es el momento de pasar del discurso a la acción, y eso lo tendremos que ver.
Bueno, yo me declaro escéptico ante esto. Paola y tú son los optimistas, y qué bueno, el mundo necesita optimistas. ¿Qué sería el mundo sin ustedes?
¿Qué sería?
Marco Paz, te mando un abrazo.
Otro a ustedes.
Aquí te esperamos pronto.
Claro que sí.
Marco Paz, Pellat. Sí, yo soy muy escéptico porque el mercado es tan gigante en Estados Unidos. Claro.
Y es un hecho que no van a limitar ni la producción ni la venta de armas, porque es parte de la esencia estadounidense, de su constitución, y tengo derecho a tener un arma para defenderme. Eso no va a cambiar. Pero lo que sí vemos distinto, que es lo que genera el optimismo de Marco y mío, que el cambio de discurso de asumir una cierta responsabilidad de algo tendríamos que estar
las
haciendo mal.
Las palabras son gratuitas, ¿no? Y se las lleva el viento.
Vamos
hasta
a ver
que
cómo
uno
vea
un acuerdo firmado que traiga penalizaciones para incumplimiento, etcétera, yo lo voy a creer.
Pero como todo lo que se acordó cuando vino Marco Rubio, que es parte de esto. México se comprometió a ciertas cosas, Estados Unidos a estas otras.
El problema
otras,
es que México generalmente es el que cumple y ellos no.
Esperemos que cambie eso ahorita.
Sigue esperando. Paula Morales, gracias.
Gracias a ti.
Ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gil. Gracias por haberme acompañado a mí y a Paula esta tarde. Estoy de regreso mañana a las 4, hora del centro. Sigan con los deportes y... ¿Va a llover según tu pronóstico?
Va a
llover. ¿Va a llover? Lo dijo ella. Si no llueve... Si no llueve, que te regañen a ti. Sí. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.